Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al domingo 17 de marzo, titulado Los Ojos, basado en el libro de Proverbios, capítulos diferentes, varios versículos. Mi nombre es Eduardo López y deseo que Dios les bendiga abundantemente. En esta tarde continuamos con nuestra serie llamada Construyendo un Cuerpo o Building Body. El libro de Proverbios afirma que vivir sabiamente, vivir a la manera de Dios, en el mundo de Dios, es bueno para uno, es bueno para usted. Vivir la vida temiendo a Dios, no temiendo la condenación de Dios, sino un temor correcto de Dios desde el lugar seguro de una relación de pacto amoroso con Él, traerá, para citar Proverbios, sanidad a su carne y refrigerio a sus huesos. Vivir sabiamente, vivir correctamente, es bueno para usted. Y lo que estamos haciendo en esta serie de Construyendo Cuerpo es examinar los dichos breves y concisos que se encuentran en Proverbios y que se extienden a lo largo de este mismo libro, sobre diferentes partes del cuerpo. Y al hacer esto, seremos ayudados a temer al Señor rectamente y apartados del mal. Nos estamos acercando a esta tarea como cristianos, y como cristianos estamos firmemente convencidos de que la base de nuestra salvación es el don misericordioso de Dios, de un Salvador que ha muerto sacrificialmente por nuestros pecados en nuestro lugar. Somos justificados ante Dios sin ningún mérito propio. No podemos añadir ni un ápice a nuestra salvación. Nada de lo que hemos hecho o haremos contribuye a nuestra salvación. Somos justificados, justificados ante Dios, salvos por solo la gracia, solo a través de la fe, solo en Cristo, como se revela solo en las Escrituras, solo para la gloria de Dios. Y así, cuando miramos las exhortaciones en Proverbios a hacer esto y evitar aquello, sabemos que la adhesión a tales no es la base de nuestra justificación. Sin embargo, estamos muy dispuestos a obedecer porque sabemos que la forma en que vivimos esta vida importa. La forma en que vivimos tiene consecuencias. Jesús dijo, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Y como amamos a Jesús, queremos obedecerle. El Espíritu Santo mora dentro del cristiano, y el cristiano ahora tiene tanto el deseo como la capacidad de vivir una vida agradable a Dios, empoderada por el Espíritu Santo. Con este fundamento establecido, nuestra tarea en esta noche es considerar lo que Proverbios dice acerca de nuestros ojos. Ahora bien, los ojos son cosas extraordinarias. Primero, para aquellos que sostienen una visión materialista del mundo donde no hay Dios y donde los seres vivos surgieron a través del azar, el tiempo y mutaciones aleatorias, el ojo es una fuente de misterio desconcertante, para el cual no hay una buena explicación. Segundo, para los médicos y optometristas, el ojo es tan notable que un examen ocular detallado es una herramienta asombrosamente importante que puede conducir al diagnóstico de unas 20 enfermedades. Tercero, el domingo pasado, Alan comenzó su sermón preguntando cuál es la vista más maravillosa que ha visto. ¿El Gran Cañón? ¿Un niño recién nacido? ¿Su novia caminando hacia el altar? Los ojos y la vista son un regalo extraordinario de Dios. Número 4. Para aquellos cuya visión está disminuida, para aquellos que necesitan anteojos, para aquellos cuya vista está empeorando con la edad, los ojos pueden ser un recordatorio de que vivimos en un mundo caído. Nuestros ojos son extraordinarios. Ahora bien, en Proverbios, como en otras partes del cuerpo, los ojos se consideran a menudo metafóricamente. Lo que quiero decir es esto. Los ojos en Proverbios a menudo son vistos como la facultad directiva del alma. Citando a Charles Hodge, es decir, cuando leemos acerca de los ojos en Proverbios, el autor a menudo está usando los ojos para representar nuestros deseos. Deseos que podemos perseguir para bien o para mal. y por esa razón, nuestros ojos pueden ser una entrada peligrosa para el alma, citando de nuevo a Hodge. De la misma manera que nuestra salud física puede verse afectada por la comida que entra por nuestra boca, la salud de nuestra alma se ve afectada por lo que nuestros ojos y nuestros deseos buscan. ¿Nuestros ojos nos mantendrán en el camino correcto o nos desviarán? Bueno, esta noche vamos a comenzar nuestro tiempo en Proverbios, en el capítulo 4, con el pasaje que se leyó anteriormente. Es un buen punto de partida porque sitúa nuestros ojos en un contexto más amplio. Complementaremos estos versículos en el capítulo 4 con algunos otros versículos de otras partes de Proverbios. Y haremos todo esto bajo el siguiente título. Nuestros ojos nos mantendrán en el camino correcto o nos llevarán por el mal camino. Después de haber visto este primer punto, dirigiremos nuestra atención a lo que Proverbios tiene que decir acerca de nuestros ojos. Pero para empezar, nuestros ojos nos mantendrán en el camino correcto o nos llevarán por mal camino. Veamos el versículo 25 a modo de recordatorio. Que tus ojos miren directamente hacia adelante y tu mirada esté recta delante de ti. Ahora, por sí solo el versículo 25 estará abierto a varias interpretaciones diferentes, pero el significado es muy claro en los versículos 26 y 27 que continúan la línea de pensamiento del autor. Medita la senda de tus pies, entonces todos tus caminos serán seguros. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Así que está claro que se nos exhorta en el versículo 25 a mantener nuestros ojos fijos en el camino que tenemos por delante. Ahora, no importa dónde se encuentre en Proverbios, ponga su dedo en la página y probablemente estará señalando una metáfora. Proverbios está lleno de lenguaje que es vívido y de naturaleza visual. Y este camino al que se hace referencia en el camino, o es el camino, perdón, que conduce a la vida, es el camino recto y angosto. Nuestros ojos deben estar fijos en el camino de la vida mientras buscamos caminar o vivir a la manera de Dios en el mundo de Dios. Vivir temiendo a Dios y evitando el mal. Si nuestros ojos miraran hacia la izquierda y se distrajeran, entonces podríamos tropezar. Si nuestros ojos miran a la derecha, podríamos, como dice el versículo 27, desviarnos a la derecha. Nuestros pies podrían escoger un camino diferente y saldríamos de la calle llamada, entre comillas, el camino de Dios en el mundo de Dios. Hay una escena famosa en El Progreso de los Peregrinos en la que el camino que siguen los personajes principales, Cristiano y Esperanzado, se vuelve difícil. Esperanzado mira y ve un camino más fácil que parece ir por el mismo camino, pero a través de una agradable pradera. Cristiano y Esperanzado deciden seguir ese camino, pero he aquí llega el mal tiempo, y el prado se inunda y se encuentran en un lugar de molestia. En esta escena, en El Progreso del Peregrino, expresa el mismo sentimiento que el autor de los versículos 25 al 27 del capítulo 4 está expresando. Nuestros ojos pueden llevarnos por mal camino. Nuestros ojos pueden percibir de una manera más fácil. Nuestros ojos pueden desear algo determinado. Y antes de que nos demos cuenta, nos hemos alejado un poco. Y de repente estamos rodeados de agua hasta el cuello. Este pequeño versículo sobre los ojos en el capítulo 4 es útil porque se encuentra en un contexto más amplio, más allá de los versículos 25 al 27. Los versículos 25 al 27 fluyen de los versículos 20 al 22. Veamos el versículo 20, que es el siguiente. Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis palabras. Y los versículos 21 al 22 dicen, no se escapen de tu vista, guárdalos dentro de tu corazón, porque son vida para los que la hallan, y sanidad a toda tu carne. Los primeros capítulos de Proverbios están dominados por este padre amoroso y preocupado, que está ansioso por transmitir sabiduría y consejo a su hijo. Y el padre nunca se comunica con su hijo de una manera neutral y pasiva. El padre urge, el padre solemne, el padre suplica a su hijo. Y entonces él dice, versículo 20, hijo mío, puedes estar atento a lo que digo. Inclina tu oreja, inclina tu oído, escuchen con atención. Y lo que oyen, versículo 21, no se escape. Recuerde mis palabras, aférrate a mis palabras, almacena tus palabras dentro de ti. El padre da una razón para su celoso consejo, versículo 22, porque son vida para todos los que la encuentran. Y después de que el padre exhorta a su hijo a aferrarse a su enseñanza, es enseñar primero, él da consejos sobre el corazón, la boca, los ojos y los pies. Este patrón de escuchar y aferrarse primero a la verdad, conocimiento de la cabeza, que a su vez informa nuestros afectos y nuestras acciones, lo que decimos con la boca, miramos con los ojos, la dirección en la que caminamos en la vida. No se limita a proverbios. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no se conformen a este siglo, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Comienza con la renovación de nuestra mente. Llegamos a la fe en Cristo. Entonces tenemos nuestra visión del mundo, nuestra noción de lo que es la verdad, cambiada a través de nuestra verdad consumidora y aferrándonos a ella y almacenándola en nuestro corazón. Y al hacer eso, encontramos que nuestros afectos cambian y la forma en que hablamos, lo que miramos, la dirección en la que caminamos en la vida cambia. Todo fluye de la verdad incrustada en nosotros. Así que, en resumen, estos versículos del capítulo 4 y especialmente los versículos 25 al 27 nos enseñan que nuestros ojos, donde estamos mirando, cuáles son nuestros deseos, lo que pretendemos en la vida. ¿Nos mantendrá en el camino correcto o nos llevará por el mal camino? He aquí una interesante línea de investigación. ¿Cuánto potencial tienen nuestros ojos para llevarnos por el mal camino? ¿Y qué tan graves podrían ser las consecuencias? Bueno, solo tenemos que pensar en Génesis capítulo 3. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era un deleite para los ojos y que el árbol era deseable para ser sabio, tomó de su fruto y comió. Y también dio un poco a su marido, que estaba con ella, y él comió. Vio, percibió que lo que veía era una delicia, deseaba lo que veía y tomaba y comía. Y sus ojos hicieron que sus pies se desviaran del camino y condujo a la muerte. Cristiano, debes saber que el mismo peligro está delante de ti. A medida que camina por el camino de la vida, se sentirás tentado a mirar a la derecha y a la izquierda, a lo que sabe usted que desagrada a Dios, y eso puede llevarle a la muerte. Ya sea que sus ojos sean atraídos hacia el materialismo, la riqueza, la comodidad, las riquezas y las posesiones, de tal manera que sus ojos hagan que sus pies se desvíen del sendero y descubra que ha sido guiado por el camino llamado «No tengo necesidad de Dios». O si sus ojos son atraídos por la lujuria, atraídos por lo que Proverbios capítulo 2, versículo 16 dice, o que llama la mujer prohibida, por la adúltera. La misma mujer que en el capítulo 5 se describe como alguien que tiene labios que gotean miel, y en el capítulo 6 como alguien que tiene pestañas que pueden capturarlo. Esto está escrito de un padre a un hijo, recuerden. Pero el mismo principio se aplicaría a una madre que aconseja a una hija que evite al hombre promiscuo. Debe saber, amigo, que vivimos en una cultura hipersexualizada, donde estamos expuestos a contenidos visuales hipersexualizados constantemente. Nunca antes en la historia del mundo se había producido, normalizado y dispuesto tanto contenido sexualizado con tanta facilidad. Los hombres y las mujeres están en un mundo donde es fácil ver y ver más, y desear lo que vemos y tomar y comer. Sepa, cristiano, que eso lleva a la muerte. En el lenguaje de Proverbios, el que se desvía del camino siguiendo sus ojos lujuriosos es como un buey que va al matadero, o como un ciervo que queda atrapado en un pantano, o como un pájaro en una trampa. Proverbios dice que dejar el camino y seguir los ojos tras la lujuria conduce a las cámaras de la muerte. Había una vez una señora que creció en una familia respetable y cariñosa. Obtuvo un título, tuvo un trabajo importante y bien remunerado, trabajando como química para el procurador fiscal. Cuando atrapaban a un traficante de drogas, su trabajo consistía en analizar las drogas que la policía confiscaba para identificar de qué drogas se trataba. Su evidencia sería utilizada para condenar al criminal. Era buena en su trabajo e hizo su trabajo fielmente durante años. Pero un día se preguntó cómo eran realmente las drogas que estaba probando. Tenía curiosidad. A menudo miraba el frasco que contenía la versión pura de la droga, que se usaba como control. Su deseo de saber creció. Y así, un día tomó. Se puso una sola gota en la lengua con una pipeta. Y esa sola caída, con el tiempo, condujo a una espiral de adicción a las drogas. La llevó a perder su trabajo. Llevó a la anulación de las condenas exitosas de los traficantes de drogas durante años. Vio, deseó, sus pies se apartaron del camino, tomó y bebió. Debe saber usted, cristiano, que apartar sus ojos del camino, apartar sus ojos de Cristo, no fijar sus ojos en las cosas de arriba, tiene el potencial de llevarle por el mal camino y por un camino oscuro, bien oscuro. Y si usted sabe que está en ese lugar oscuro hoy, habiendo dejado el camino hace algún tiempo, o si un día se encuentra que en ese lugar habiendo tomado un camino equivocado, debe saber que ya conoce el camino de regreso. Arrepentimiento. Confiese sus pecados a Dios. Clame a Él por perdón y ayuda. Denuncie sus pecados como malos y graves para Él. Aléjese de ese pecado. Tome medidas drásticas como parte de su arrepentimiento. Acciones equivalentes a la exhortación metafórica de Jesús de cortarse la mano o arrancarse el ojo. Dios no despreciará al pecador arrepentido. Necesitamos avanzar desde este primer punto, a saber, que nuestros ojos nos mantendrán en el camino correcto o nos llevarán por mal camino. Antes de hacerlo, permítame agregar otros dos versículos de otras partes de Proverbios que hablan de esta misma idea. Proverbios capítulo 17, versículo 24 dice, el perspicaz dirige su rostro hacia la sabiduría, pero los ojos del necio están en los confines de la tierra. El cristiano perspicaz siempre valorará la sabiduría, siempre buscará la sabiduría, siempre tendrá sabiduría delante de sí cada vez que sea necesario tomar una decisión. Considerarán cómo agradar a Dios al tomar la decisión. Su rostro y sus ojos miran a la sabiduría. El tonto, el necio, en cambio, mira en todos los sentidos. Mira muchas cosas y cosas grandiosas. Y cambian lo que miran constantemente. En lugar de mirar hacia adelante, miran hacia los confines de la tierra y terminan dando vueltas en círculos, descarriados. Y de manera similar, Proverbios 27, versículo 20 dice esto: el Seol y Abadón nunca están satisfechos, y nunca están satisfechos los ojos del hombre. Cuando el autor dice Seol y Abadón, quiere decir muerte o el sepulcro, o el ángel de la destrucción. Y lo que quiere decir es que así como la muerte y la tumba nunca se llenan, así también los ojos del hombre pueden ser insaciables, hambrientos, nunca satisfechos. Los ojos de un hombre o de una mujer, su codicia, pueden llevar a una vida sin satisfacción. No hay agradecimiento por lo que tienen. Una persona así siempre está mirando hacia otro lado del camino, hacia la izquierda o hacia la derecha para lo siguiente. Y ellos también terminan dando vueltas en círculos en el viaje de la vida, descarriados y perdidos. Nuestros ojos tienen el potencial de mantenernos en el camino correcto o de llevarnos por el mal camino. Nuestros ojos físicos y las acciones de nuestros ojos pueden traicionar un corazón malvado. Ahora, Proverbios tiene otras cosas que decir acerca de nuestros ojos y he agrupado los 7 versículos restantes que mencionan los ojos en 3 títulos. Vamos a ver cada uno de ellos por separado y lo vamos a hacer de una manera mucho más breve. Nuestro segundo encabezado es que nuestros ojos físicos pueden traicionar un corazón malvado. Vemos esto en Proverbios capítulo 16, versículo 30. El que se burla de los ojos planea cosas deshonestas. El que frunce los labios hace que suceda el mal. No estamos hablando metafóricamente aquí. De hecho, podemos discernir las malas intenciones de una persona a través de sus ojos físicos. El guiño aquí no es juguetón, es travieso. Se está utilizando para engañar. Para engañar. Envía una señal a un cómplice del mal. Y algo similar sucede en Proverbios capítulo 30, versículo 17. El ojo de que se burla de un padre y desprecia obedecer a una madre será elegido por los cuervos del valle y devorado por los buitres. Una vez más, creo que los ojos físicos de este hijo hacia su padre traicionan un corazón malvado. Sus ojos se usan para burlarse de su padre y son despectivos hacia él. Del mismo modo, su rostro y sus ojos desprecian a su madre. Proverbios enseña que el juicio vendrá a ese hijo. Nuestros ojos físicos pueden traicionar un corazón malvado. Un ejemplo más que podría estar moviéndose en una dirección metafórica es Proverbios 21, versículo 4, que dice: ojos altivos y corazón orgulloso, la lámpara de los impíos son pecado. Aquel cuyos ojos son altivos miran a los demás. Creo que el sentido aquí es el de aquel que es orgulloso en acción y en su corazón, que son pecado. Los ojos altivos y el corazón orgulloso son como una lámpara. Guían las acciones y la vida de la persona malvada. Una vez más, podemos percibir un corazón malvado por la forma en que esos ojos ven a los demás. ¿Son altivos sus ojos? Nuestros ojos físicos pueden traicionar un corazón malvado. Pasemos a una tercera área de la enseñanza de Proverbios sobre los ojos, que es esto. Los ojos se pueden usar para el bien o para el mal. Escuche lo que dice Proverbios capítulo 20, versículo 8. Un rey que se sienta en el trono del juicio barre todo mal con sus ojos. Este es un buen rey. Su autoridad, ya sea que se dé cuenta o no, proviene de Dios. Su autoridad dada por Dios como rey es para hacer el bien al pueblo y refrenar el mal. Y así observa su reino con sus ojos y arranca de raíz el mal. Sepan que Dios hará esto mismo. Jesús dijo esto en una parábola. Además, el reino de los cielos es semejante a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está lleno, los hombres la llevan a tierra y se sientan y clasifican lo bueno en sus barcas, pero tiran lo malo. Así será el fin de la era. Los ángeles saldrán y separarán a los malos de los justos y los echarán en el horno del fuego. En ese lugar habrá llanto y crujir de dientes. Este rey de Proverbios capítulo 20, versículo 8, desarraiga el mal con sus ojos y al hacerlo prefigura la obra de Dios en el día del juicio final. Este rey usa sus ojos para el bien. Proverbios 28, versículo 27 nos da un ejemplo de los ojos que se usan para el mal. Al que da a los pobres no le faltará, pero el que esconde sus ojos recibirá muchas maldiciones. Esconder nuestros ojos de la necesidad es permitir que nuestro amor se enfríe, y Jesús advirtió contra ello. Es malvado. Sí, no podemos satisfacer todas las necesidades, pero no satisfacer ninguna necesidad, nunca ser movido a la compasión, nunca dar generosamente, es esconder los ojos cuando alguien está necesitado. Eso es desagradar a Dios. Nuestros ojos pueden ser usados para el bien y para el mal. Los ojos pueden engañar a su dueño. Un verso final y una categoría final. La última categoría es la siguiente. Los ojos pueden engañar a su dueño. El versículo final que veremos es Proverbios capítulo 26, versículo 16. El perezoso es más sabio a sus propios ojos que siete hombres que pueden responder con sensatez. El perezoso del que Irfan habló también la semana pasada no solo es perezoso, sino que es orgulloso. Y su orgullo lo ha llevado a ceguera hacia sí mismo. Sus ojos le han llevado a sobreestimarse a sí mismo. Todos los demás pueden ver que es un tonto, porque es demasiado rápido para hablar y demasiado lento para escuchar. Incluso si siete hombres, el número perfecto en hebreo, responden con sensatez, el perezoso mira hacia adentro y piensa para sí mismo: todavía soy más sabio. Proverbios enseña que los ojos pueden engañar a su dueño. Y ese es un resumen de la enseñanza de Proverbios sobre los ojos. Tomar en serio esos ejemplos positivos y evitar los malos ejemplos nos ayudarán a temer a Dios y a apartarnos del mal. Traerá salud a nuestros cuerpos y refrigerio a nuestras almas. Jesús refleja la enseñanza de Proverbios acerca de los ojos cuando dijo esto: el ojo es la lámpara del cuerpo. Entonces, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Sí, pues la luz que hay en ti es tinieblas. ¿Cuán grandes son las tinieblas de verdad? Mirar a Cristo, mantener tus ojos fijos en Él como tu tesoro, asegurará que no te desvíes hacia la derecha o hacia la izquierda. Asegurará que tu ojo esté sano y tu cuerpo lleno de luz. Cuando Jesús le estaba explicando a Nicodemo cómo debía nacer de nuevo, es decir, cómo podía ser salvo y pertenecer a Dios, Jesús dijo esto: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. En los días de Moisés, para ser salvados del juicio de Dios que se manifestaba a través de una infestación de serpientes venenosas que estaban mordiendo al pueblo, todo lo que necesitaban hacer era mirar a un poste con una serpiente en él. Solo vuélvanse y miren y vean y contemplen con sus ojos. Jesús nos está llamando a contemplarlo con nuestros ojos, contemplarlo en una cruz, crucificado en el lugar de los pecadores. Solo volviéndonos y mirar y ver y contemplar. Jesús nos invita a abrir los ojos a la ladera, donde la justicia y la misericordia se abrazan, donde el Hijo de Dios dio su vida por nosotros y nuestra deuda inconmensurable fue borrada. Amén. Que Dios le bendiga.